este un poquito de frío, ¿verdad? Por el cambio del clima, pero ¿por qué no nos calentamos ahora con la lectura de la palabra de Dios? Y vamos al libro de los Salmos, capítulo 126. Salmo 126. Y este salmo, hermanos, es muy similar al Salmo 85. Cuando usted tenga tiempo en su casa, lea el Salmo 85 y va a ver cómo es muy parecido en el concepto en el cual se basa este regocijo o este regocijo que estaba de alguna forma pidiendo, exclamando el pueblo de Israel que salía de Egipto. Pero en contraste con el Salmo 137, este Salmo 126 lamenta, dice, del dolor de la cautividad que estaba padeciendo, la cautividad babilónica. El Salmo 126, hermanos, entonces es un salmo, un canto de los que volvieron del destierro, los que fueron desterrados y luego tuvieron que regresar a Babilonia. De Babilonia, dice así el versículo 1, Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Viendo por ahí otra versión, la Reina Valera de 1909, dice, cuando Jehová hiciere tornar, dice esta versión, cuando Jehová hiciere cambiar la cautividad de Sión, seremos, dice, como los que sueñan. Y me llamó la atención esta palabra que habla de un cambio, de una devolvernos del pecado al camino del Señor, devolvernos del enojo a un camino de alegría, devolvernos de tristezas y de llantos, de dolores, a un camino de paz y de gozo en el Señor. Dice este salmo que seremos como los que sueñan. Yo no sé si ustedes han tenido o han soñado alguna vez, yo creo que sí, pero van a estar de acuerdo conmigo que cuando usted sueña y de repente está soñando en algo muy, muy bonito, o algo que le llama la atención y le gusta, y de repente por alguna razón se despierta, pero no se despierta así que conscientemente, sino que su mente todavía sigue pensando en su sueño, y de repente abre los ojos y dice, no, esto me gusta, y vuelve a cerrar los ojos para volver y seguir soñando lo que estaba disfrutando. ¿Les ha pasado? A mí me pasa a veces, y a veces vuelvo a cerrar los ojos, pero ya se va el sueño y dije, ay, lástima, se perdió ese sueño bonito. También hay sueños no tan agradables que de repente está soñando y quizá está durmiendo en una mala posición y de repente sueña que le están atacando y que le van a hacer daño y que ya está en dolor, y de repente despierta y dice, ay, qué bueno que fue un sueño. ¿No le ha pasado? Qué bueno que fue un sueño y no era realidad. Y aquí dice la Biblia en el Salmo 126, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan, dice, y entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Por qué decía esto, hermanos? Porque estaban ellos pasando este tiempo difíciles, en cautividad, en cautiverio, y entonces dice, seremos como los que sueñan, es decir, que no creían que tanta alegría de repente viniera a sus vidas. No podían creer que de repente de estar cautivos, estar ellos en oprobio, estar siendo perseguidos y muchas cosas más, falta de necesidades, les faltaban muchas cosas, y en el momento que de repente tenían la libertad, y dice aquí, serán como los que sueñan, y volvió a su vida esa alegría, pero al mismo tiempo la preocupación por todo lo que había sucedido y cómo habían de hacerle para poder continuar y restaurar no solo su vida, sino la ciudad que había sido destruida. Hermanos, este salmo, cuando le estaba leyendo, me llamó la atención. Me llamaron la atención tres cosas que les voy a compartir en esta noche, pero me llamó la atención mucho cómo este salmo habla de volvernos de un camino de perdición, de un camino que no nos va a llevar a nada bueno, a un camino que trae paz, gozo, bendición para nuestra vida. Y es aplicable a nosotros, hermanos, el poder observar cómo Dios, y ustedes saben esto, cómo Dios nos rescató del pecado, cómo Dios nos rescató de esa vana manera de vivir, y cómo nosotros fuimos favorecidos, no solo nosotros, la iglesia, para que nos regocijemos en sus buenos caminos, en esos caminos que dice que son como delicados pastos, donde no va a faltar nada, donde habrá abundancia. Y podemos recordar que como pecadores, hermanos, convencidos de nuestra culpa, como pecadores, reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, pero cuando vemos a Jesucristo crucificado en la cruz, y entonces recordamos que Él pagó la paga de nuestra culpa, y entonces podemos tener otra vez ese gozo y esa perspectiva de que es una realidad y es algo que bonito que viene a mi vida cuando yo sigo el camino del Señor. Quiero compartirles entonces, hermanos, tres cosas, tres puntos en este capítulo que yo puedo ver acerca de este canto y de esta oración. Y número uno dice ahí, en el versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Número uno, hermanos, aquí podemos ver gozo por la restauración que hubo. Gozo por ese cambio que hubo en sus vidas. Dice, entonces seremos como los que sueñan, dice, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. La verdad, yo creo que a todos nos gusta reírnos, ¿verdad? Y nos reímos cuando vemos algo atractivo y bonito. Y el Señor habla aquí de tener ese espíritu de contentamiento, de gozo. Vean el Salmo 14:7, habla precisamente de este gozo que el pueblo vio. Vamos a Salmos 14:7, un poco antes. Dice así la Biblia: dice que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y está hablando de esta alegría, también lo podemos ver en el Salmo 53:6, en Isaías 35:10, y está hablando de este gozo de poder seguir el camino del Señor, este gozo de la restauración, este gozo del cambio de vida. Y dice que habrá risa en nuestros labios y alabanzas al Señor. En el Salmo 106:47-48 habla de esto. Vamos a ir para allá para que veamos cómo también nuestra lengua puede alabarle al Señor. Dice Salmo 106:47-48. Dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Y aquí estamos viendo entonces que había gozo en el pueblo porque, bueno, estuvieron por 70 años cautivos, y yo creo que ya se estaban acostumbrando a este modo de vivir, que no era un modo de vivir nada cómodo. Ellos estuvieron por mucho tiempo cautivos, y cuando estamos en una tierra que no es la nuestra o en un lugar que no estamos acostumbrados, siempre vienen los recuerdos. Yo no sé si todos, no creo que todos hayan nacido aquí, pero de repente se quedan pensando ahí en su hamaca, en su butaca o en el corredor de su casa, y se queda pensando en algunas cosas que usted hacía antes cuando vivía en otro lado o en su tierra natal. Y quedan pensando y quizá anhelan algo. Ah, mira cómo está de rico el clima por allá, ¿no? O cómo es bonito pues la gente por allá, y empieza uno a recordar. Sin embargo, no pasa de ahí porque no estamos cautivos. Ellos quizá recordaban bien su pueblo, la tierra, Sion, pero estaban ellos cautivos, estaban ellos en afrenta, estaban ellos en dolor, en circunstancias bastante difíciles. Y de repente ellos quizá, es posible que estaban pensando así en su tierra, y de repente llegaba alguien de los que los había tomado por cautivos y les diga: ¿por qué estás triste? A ver, levántate y toca cantos de los que cantabas en Sion. Vean qué dice el Salmo de 137. Dice que estaban junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, dice, y aún llorábamos. Se estaban acordando de cómo, de su tierra, estaban acordando de lo que ellos habían pasado. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¡Canten! ¡No estén tristes! Ahora yo les pregunto, ¿habrán ganas de cantar? ¿Habrán ganas de estar contentos y alegres cuando hay persecución, cuando hay dificultades, cuando hay dolor? Yo creo que no hay muchas ganas. Pero aquellas personas decían: canten, cántenos de esos cantos que ustedes cantaban. Y ellos dijeron: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y entonces estaban pasando un momento difícil, a pesar de que pues Dios estaba en control de toda esta situación, estaban viviendo momentos muy difíciles. Y entonces aquí es donde ellos recuerdan esto, todo lo que estaban pasando, todo lo que veían venir, y dice: y nuestra lengua se convierta en nuestra lengua. Entonces dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dice en el versículo 2: entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y estaba diciendo: grandes cosas había hecho Jehová en ese lugar, en ese pueblo y en todos los demás pueblos que estaban siendo testigos de lo que estaba pasando. Pero luego dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, con los que había rescatado. Y lo podemos pasar ahora a nuestros tiempos. Grandes cosas ha hecho Dios con usted y conmigo. Yo le quisiera preguntar, hermanos, ¿cuál es la cosa más grande que Dios ha hecho en su vida? Va a estar de acuerdo conmigo que es la salvación. Hermano, usted y yo, los que hemos creído en Cristo y hemos sido salvos, ya no vamos a sufrir del lago de fuego, del infierno, de la condenación eterna. Y yo creo que eso es lo más maravilloso, el poder saber que tenemos salvación y vida eterna, y que nuestra alma ya no va a perecer ahí. Amén. Eso es algo, hermanos, maravilloso que nosotros podemos recordar. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y luego dice: estaremos alegres. Es cierto, hermanos, que a veces las situaciones difíciles en la vida, como la que estaba pasando el pueblo de cautividad, dolor, oprobio, persecución, dificultad, falta de hambre, tal vez frío, escasez, necesidades, enfermedades, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, tantas cosas que pasamos nosotros a diario en la misma familia. Y de repente, cuando leemos la Biblia y dice pues que tu boca se llene de risa, que tu lengua diga alabanzas al Señor, y que entonces estemos alegres. Y es lo que nos manda el Señor, hermanos, lo que nos invita el Señor a poder recordar que en una no estamos solos, de que nos gocemos por el cambio que ha habido en nuestra vida, porque ahora nuestra morada eterna está en el Señor, con Él. Y entonces sí podemos nosotros regocijarnos, sí podemos alabarle, sí podemos reírnos, sí podemos estar contentos, sí podemos estar gozosos, porque el Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor es nuestra meta y en Él está nuestra mirada. Y entonces podemos decir, hay gozo realmente en esta nueva vida, hay gozo realmente en su camino. Pero también, hermanos, hay una petición, número dos, hay una petición del salmista aquí, una petición de las riquezas, y que no estoy hablando de riquezas materiales, sino de las bendiciones palpables del Señor en la vida del pueblo. Número dos, aquí vemos en el versículo número 4, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y es una petición, hermanos, de querer ser bendecido por el Señor, de recordar todas los favores, de las fortunas que el Señor les había dejado de dar por el pecado. Recuerden que la causa de la cautividad, o Dios permitió la cautividad de su pueblo, era por su pecado. Dios les había dicho que fueran fieles, que les siguieran, que dejaran sus dioses ajenos, que dejaran sus ídolos, que dejaran sus malos caminos, que dejaran esos malos pasos, pero ellos no quisieron obedecer y siguieron su propia voluntad, siguieron su propio camino, y entonces vinieron las consecuencias, entonces vino el dolor, entonces vino la frustración en sus vidas. Pero aquí el salmista dice que hiciera volver, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, dice, como los arroyos del Negev. Y dice esto, hermanos, porque el Negev era un río muy seco. Era un río seco, seco. ¿Usted ha visto esos ríos secos? Pues aquí tenemos ríos y de repente los ríos se cortan. Ya no hay corrientes de agua. Si están secos, si usted puede pasar por ahí con carros. Y están secos en verano. Pero en primavera esos ríos, con las primeras lluvias, vuelven a crecer, ¿verdad? Y está corriendo mucha agua por esos ríos. Y este río del Negev, dice que estaba al sur de Berseba. Así, investigando un poco, dice que estaba al sur de Berseba y era muy seco. Era completamente árido el lugar. Y entonces dice aquí la Biblia, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Estaba diciendo, como el agua de repente llega otra vez a correr por donde no había nada y refrescar a las personas, a los animales y reverdecer todo. Así que vuelva tu bendición a nuestra vida. Y hermanos, si nosotros queremos que realmente el Señor refresque nuestra vida, que queremos que el Señor refresque nuestra relación con Él, tenemos que venir a Él, tenemos que recordar, hermanos, que sí, hay dificultades y a veces nuestra condición parece un poco árida, un poco desierta, un poco sin vida. Sin embargo, tenemos que recordar que dice un dicho que después de la tormenta, ¿qué dice? Viene la calma, dicen, ¿verdad? Y cuando de repente no hay nada de agua por ese río, de repente ya hay agua y hay alegría y hay gozo y los pájaros cantan, ¿verdad? Y los árboles dan sus frutos. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Trayéndolo esto a nuestras vidas, hermano, nosotros queremos esas bendiciones. Haz volver, Señor, esa bendición. Recuerdo cómo estaba bien. Quizá no tenía muchas comodidades, pero estaba bien cuando estaba en tus caminos. Quizá no tenía todo lo que yo anhelo, quiero, necesito, pero tenía paz en mi corazón. Tenía gozo, tenía la alegría. Podía yo disfrutar de la risa con mi familia. Podía yo alabarte, Señor, con los cantos, sin que nadie me lo exigiera, como se lo exigían al pueblo de Israel. Pero ahora que me aparté de tu camino, entonces puedo ver la desolación, la tristeza, el llanto, el dolor. Y quizá nos hemos visto, hermanos, tal vez sentados en ese arroyo y llorando y recordando todo aquello que esos caminos que no son los caminos que el Señor quiere que caminemos. Y de repente viene la angustia y vienen personas que nos atacan, como le pasó con el pueblo. ¿Por qué están tristes, alegres? Y canten. Y les exigían a que cantaran. Y es cuando nosotros debemos entonces valorar el buen camino. Un camino de sueño a un camino real. Dice al principio, seremos como los que sueñan. Un sueño es sueño, y como les decía al principio, qué bueno que fue solo un sueño, ¿no? O cómo se me terminó este sueño, quería seguir soñando en esto bonito, pero era un sueño, no era la realidad. La realidad la enfrentamos diario en nuestras vidas. Sin embargo, esa realidad, hermanos, se hace latente cada día en nuestras vidas cuando nosotros seguimos y servimos al Señor. El salmista entonces estaba orando por estas riquezas, por esas fortunas en el pueblo de Israel, que habían cambiado rápidamente por el pecado. Y entonces, cuando ya se vieron vueltos y pudieron ellos ver esa libertad de estar cautivos a la libertad y poder seguirle de nada a todo, entonces entendieron que el Señor es misericordioso, que el Señor tenía la razón. Y nosotros, hermanos, somos nada sin Cristo, pero con Él lo tenemos todo. Quizá no todo lo que tú piensas, tú quieres o nosotros anhelamos. Sin embargo, cuando decidimos seguir ese camino, que a veces no es tan fácil, no es como nosotros pensamos, que todo color de rosa y todo bonito, pero seguimos y nos esforzamos en ese camino, hay bendición y podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, podemos estar contentos por ese cambio. Podemos estar pidiéndole al Señor que vuelvan esas bendiciones a nuestra vida. Y número tres, tenemos que reconocer el camino de lo recto, el camino de la rectitud. En Nehemías, vamos a ir al libro de Nehemías, en el capítulo 1. Del versículo 6 al versículo 9, voy a leerles esto rápidamente, hermanos. Dice así: esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí estaba reconociendo Nehemías, ¿verdad?, el pecado del pueblo. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardares mis mandamientos, vean el 9, hermanos, pero si os volviereis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, el Señor ha buscado esos lugares donde nos quiere hacer habitar y estar cómodos y estar en paz con Él. El pueblo sembró con lágrimas de arrepentimiento por su pecado, por el pecado que había cometido la nación, pero al final dice que hubo una cosecha que fue el feliz regreso de Israel a su tierra. Hermanos, como iglesia vamos a enfrentar bastantes cosas, sobre todo ahora con los cambios que vienen. Y quizá algunos estén ya incómodos. No, pero pues estábamos cómodos así, estábamos contentos y en esta forma. Pero ¿por qué el cambio, verdad? Los cambios, hermanos, siempre son buenos. Y usted va a tener la oportunidad de experimentar esto en su vida. Y yo espero que esté pensando, hermanos, ¿cómo yo voy a poder ser de bendición a otra persona? ¿Cómo yo voy a poder dejar quizá un poquito esa comodidad y poder ir y ganar un alma? ¿Cómo yo voy a poder sembrar, hermanos, con lágrimas de sacrificio, con lágrimas de esfuerzo, con lágrimas quizá de dificultad en la vida de las personas? ¿Cómo yo voy a estar haciéndole para tener quizá una célula, quizá un grupo, quizá un grupo familiar, yo no sé, quizá un grupo de amigos, quizá un grupo allá en el hospital? Y es bueno que pensemos en eso. ¿Cómo le va a hacer usted para poder sembrar y después regresar con regocijo? Vean qué dice ahí al final del versículo 126, en el 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, como el pueblo, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Le vuelvo a preguntar: ¿cómo le vamos a hacer usted y yo, hermanos, para trabajar? Quizá con lágrimas, con esfuerzo, digámoslo, pero regresar con nuestras manos llenas y decir: Señor, esto lo hice por ti, esto lo hizo porque te amo. Y puedo estar contento aún en las tribulaciones. Y puedo decir: bueno, no es un sueño, es una realidad en mi vida el poder seguirle al Señor. Y yo quiero entregarle estas gavillas y cosas a mi Señor. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, que nos anima a poder ser fieles aún en la dificultad, aún en el dolor, aún en la afrenta, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tus buenos caminos, Padre. Y ayúdanos, Señor, también a poder reconocer, Señor, que los malos caminos que nosotros tomamos pues traen consecuencias y pérdidas, Señor, en las bendiciones que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y ayúdanos, Señor, a sembrar, sí, quizá con un poco de esfuerzo, sacrificio, aún puede ser con lágrimas, pero que podamos regresar, Padre, trayendo esos frutos para ti, Señor, porque te amamos, porque tú nos has cuidado, nos has ayudado. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te rogamos y te pedimos.